aquel que tiene este santo temor de Dios, que busca tener a San José como su imagen de vida, en realidad ya es algo imposible, Alex. Supuestamente esta sociedad, el feminismo, ha querido dejar de lado ya la figura del hombre. Y es por eso que hoy tenemos este hermoso programa, no lo dudo que va a ser una gracia de Dios, pues poder conversar sobre este tema, mi querida Alex. Yo creo que es hora ya de saludar y de presentar para nosotros como programa un honor, ¿no? Primero, bueno, gracias a Dios y luego a nuestro querido invitado, que para nosotros es muy, pero muy especial.
Así es, hoy tenemos a nuestro querido hermano Luis Román. Él es un teólogo católico, felizmente casado y padre de tres hijos varones y de dos niñas. Él es el anfitrión del programa Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román, que lo podemos ver en YouTube. Tiene una maestría en teología de la Universidad Franciscana de Steubenville y otras dos maestrías en administración y gerencia estratégica. Por más de 17 años ha trabajado con diversas empresas. Y bueno, no es tan desconocido nuestro invitado, ¿no? Bienvenido, Luis. Buenos días.
Bienvenido Luis Román a nuestro programa.
Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor el poder compartir con la audiencia de ustedes. Tengo siempre al país de Ecuador en mi corazón también, debido a que he tenido el privilegio de conocer la Virgen del Buen Suceso y otras grandes historias del país de ustedes a través de este apostolado que llevo haciendo ya hace 4 años. Que no conocía y a través de invitados que he tenido, ¿verdad? Que viven allá también y que conocen la historia muy bien de Ecuador y el papel importante que tiene esa gran nación, pues he sabido muchísimo de ustedes, he podido conocer de ustedes y para mí pues es un honor poder estar esta mañana aquí con ustedes, compartir con esta hermosa audiencia y con ustedes, obviamente, acá en el estudio.
Así es, mi querido Luis Román, pues de nuestra parte, bienvenido nuevamente a nuestro programa y como decíamos en el inicio, ¿no? El post que ha recorrido las diferentes redes, pues tiene el tema ya del día de hoy. Esto de que suena bonito, pero yo creo que llevado a la realidad es algo que ahora está como que muy complejo, ¿no? El poder ser un buen hombre. Claro, ser buenos no basta. Tenemos que estar anhelando esta santidad, ¿no? Pero qué importante es ahora en esta actualidad el poder recuperar a la figura masculina, ¿no? Al hombre en sí, como lo que Dios soñó con él. Somos hechos a su imagen y semejanza, y Dios creó al hombre también con un propósito, con una misión que prácticamente ahora se está poniendo por los suelos, ¿no? Que es imposible encontrar en la actualidad buenos hombres con el santo temor de Dios y que sean capaces de vivir en algunos casos, esta soltería, esta paternidad, esta misión de tal vez ser laico, que sí es posible, Luis Román. Empezamos el tema.
Claro que sí, no, es posible, no es imposible, en verdad. Dios nos pide Jesucristo, ¿verdad? Dios en la persona de Cristo, en su segunda persona, nos pide que seamos como el Padre que está en el cielo, que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Y suena exagerado, suena imposible para muchos. Creo que en los momentos de oración, y ojalá así sea para todos los que nos escuchan, cuando analizamos, hacemos nuestro examen de conciencia o miramos nuestras. Vamos a decir nuestros planes, las cosas que queremos, quisiéramos hacer o lo que le ponemos en los pies, a los pies de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre para que ellos se encarguen. A veces nos empezamos a dar cuenta de que, wow, qué lejos estamos, que no estamos cerca, nos falta mucho. Si nos comparamos a Jesucristo y a María, obviamente siempre vamos a perder, pero no tan solo nos tenemos que quedar ahí, sino vamos a la vida de los santos, de quien yo voy a hablar de uno hoy que es, tiene un puesto importante en la iglesia, luego de María, que es San José. Y pues todos los santos es lo mismo. Nos comparamos a ellos y nos vamos a dar cuenta de que qué poco, qué malos somos, es lo que vamos a decir. Deberíamos pensar así, ojalá así sea. Si pensamos que somos buenos y ya llegamos y somos como los santos ya y nos salvamos, tenemos graves problemas porque estamos pecando de soberbia en este mundo caído, con nuestra naturaleza caída. Es imposible casi, no voy a decir que, bueno, sí, es imposible casi que no pequemos. ¿Por qué? Porque mismo San Juan, en el Evangelio de San Juan, nos dice que somos pecadores, ¿verdad? Nos lo dice también en las cartas a San Pablo, somos pecadores. Eso no significa que tenemos que pecar, y esa es nuestra misión, sino que somos pecadores porque nuestra naturaleza es caída. Y entonces nuestro Dios, que es misericordioso, interviene en lo que él mismo creó, pero que fue dañado por su propia creación, ¿verdad? No por Dios, sino por el hombre. El mismo hombre lo daña, pero entonces el único que lo puede arreglar es Dios. Dios entra en la historia, se hace hombre y redime el mundo entero a través de su obra, pero tenía que hacerlo a través de su humanidad. Y esa humanidad tiene un lado femenino, que es su madre, la Santísima Virgen María. Así que cuando hablamos hoy de hombre y mujer, aunque sé que me voy a enfocar un poco en la parte masculina del hombre, ¿verdad? Pero también estamos hablando de la mujer. Y la historia de salvación de la humanidad, el plan de salvación que comenzó en Génesis 3:15, incluye a una mujer. Estamos hablando de un hombre y una mujer. Y en ese momento, cuando Dios dicta la sentencia a Satanás, es en presencia del primer hombre y de la primera mujer, a la serpiente, al demonio. Y esa salvación, que es bien importante que nosotros los católicos sepamos, esta es la verdad. Lo que nos dicen los protestantes no es cierto. Jesucristo fue el que estuvo en la cruz y por su sangre nos salvamos. Pero la salvación, el plan completo, fue ejecutado por Jesús y por María. Por eso es que las Sagradas Escrituras nos dicen y nos hablan muy claramente de que María estaba. En el latín, cuando uno lee la Vulgata, dice estabat. María estaba a los pies de la cruz y estaba fuerte y firme mirando cómo su hijo entregaba su vida y ella dando también los dolores por la redención del género humano. Así que ese sacrificio fue de ambos también. Claro, el sacrificio de Cristo tiene unos precedentes distintos porque él es Dios. Eso lo entendemos. Al igual que cuando Adán y Eva pecaron, si ustedes observan en la Biblia, Eva es la primera que come el fruto. Si todo hubiese quedado ahí, no se hubiese dañado el género humano. Pero Eva dice la palabra de Dios que le dio de comer a Adán. Y Adán, por ser el primero y por haber probado de ese fruto, entonces todo el género humano queda marcado por esa acción de desobediencia a Dios, porque él es el primero. Por eso es que Jesús tiene que hacerse hombre, pero tiene que redimir también el lado femenino de esa humanidad que tiene igual importancia, tiene igual dignidad, como nos dice San Pedro en sus cartas y como nos dice la palabra de Dios. Mujer y hombre fueron creados a imagen y semejanza, ambos. No es que el hombre es el que esté a imagen y semejanza y la virgen y la y, perdón, y la mujer es una copia. Ambos son creados a imagen y semejanza de él. Entonces, el hombre tiene ese papel importante, siempre lo ha tenido, porque así Dios lo quiso y Jesucristo quiso hacerse hombre. Es por eso que el hombre en los últimos siglos, el papel ya del hombre masculino ha sido tan atacado, extremadamente atacado. Y cuando a veces vemos un hombre que es hombre, ¿verdad? Que es padre de familia, que es la cabeza de su hogar, que trabaja por su familia, a veces incluso si lo está haciendo bien, están siendo tachados de machistas. Están siendo tachados de hombres que no son hombres modernos, son otra cosa. Y el mundo lo que quiere es quitar esa parte del hombre que es muy necesaria, al igual que el papel de la mujer, que también está siendo muy atacado. Muchas veces cuando las personas oyen que una mujer tiene más de, yo me atrevería a decir ya, dos hijos, ya es demasiado, uy, esa mujer está loca, eso es demasiado. Y no estoy diciendo que el papel de la mujer es el de tener hijos nada más. Y que el papel del hombre es no ocuparse de los hijos. Al contrario, los hijos son de los dos y los dos tienen responsabilidades. Pero aquí no podemos discutir con Dios. Dios le dio el regalo de poder procrear y tener un hijo dentro del vientre a la mujer. El hombre participa de ese proceso, obviamente, y tiene una responsabilidad grandísima. Pero la mujer ha sido creada, su cuerpo de por sí nos dice, nos habla. Cuando miramos cada parte del cuerpo de la mujer, nos damos cuenta que fue diseñado para eso. Ella puede amamantar, ella puede dar alimento a una criatura con su propio cuerpo. Y eso es algo hermoso, bello. Y eso no debemos avergonzarnos. O sea, en ese sentido, hay unas diferencias entre el hombre y la mujer que la iglesia siempre las ha mostrado y la historia, las familias, especialmente la Sagrada Familia, lo podemos ver claramente. Cómo hay un orden y cómo hay un papel de cada uno de los individuos que componen esa Sagrada Familia. Ahora, uno de los papeles importantes, queridos oyentes, de esta familia es que siempre Dios está por encima de todas las cosas. Y esa es una de las claves de un hombre bueno. En Deuteronomio, ya me voy a ir al Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5 dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y conocemos esas palabras porque las repite Jesucristo también cuando le dice que toda la ley se consume, se resumen, disculpen, en ese mandamiento y en el de amar al prójimo como a ti mismo. Pero comienza todo amando a Dios sobre todas las cosas. Y hablando ahorita de si es posible ser bueno. Es imposible ser bueno si yo no amo a lo más bueno, si yo no amo a la bondad como tal, porque Dios no es bueno, Dios es bueno, esa frase no es que sea mala, Dios es bueno, Dios es amor, como decimos, Dios es verdad, pero en esencia, la verdad es Dios. La posibilidad de cualquier bondad que exista en la existencia vive y coexiste, no, existe en Dios. Dios es esa esencia que sostiene lo que puede ser bueno, lo que realmente es bueno, que muchas veces nosotros no sabemos lo que es bueno. Nos mezclamos, pensamos que es ser amable, pensamos que es tratar a todo el mundo bien, llevarme bien con todo el mundo, decir gracias cuando me hacen un favor, y eso no es ser bueno. Y el hombre de valor, ¿verdad? El hombre bueno, como lo fue San José, no siente vergüenza de mostrar su amor a Dios. Y siempre lo muestra, así sea en público o en privado. Y hace lo que sea posible para mantenerse en oración. Y esto aplica a la mujer también. Pero para un hombre que sea bueno, yo no sé si habrán jovencitas que me estén escuchando que tal vez no se han casado. Pero si usted está buscando un hombre bueno, o incluso damas que ya estén en sus 20 o en sus 30 y están como que, ay, ¿dónde está mi San José? Como algunos dicen. El hombre bueno se distingue por su amor al Señor, por su amor a Dios. Y yo quisiera hablarles un poquitito de mi esposa. Sé que, ¿verdad? Mi esposa es mujer. Pero algo que ella hizo cuando nosotros apenas estábamos comenzando en los caminos, ella me decía a mí siempre, yo tengo por encima de ti está Dios. Y si la relación de nosotros no me va a permitir a mí acercarme a Dios, o no vamos a poder estar en comunión completa con Dios por las razones que sean. En el caso de ella, ya tuvo que hacer sus sacramentos de adulto. Yo tenía también una situación de mi vida pasada. Todo esto había que solucionarlo. Y si eso no se solucionaba, que gracias a Dios todo salió muy bien, pudimos casarnos por la iglesia, todo lo hemos hecho muy bien. Pero ella me decía, yo no voy a arriesgar mi relación con Dios por ti. Yo te amo, pero yo amo sobre todas las cosas a Dios. Y esas posturas son bien difíciles, porque la gente no está dispuesta a veces a tener ese tipo de postura. A veces nos enamoramos de nuestros hijos de una forma, y se los dice a alguien que tengo un bebé aquí ahora mismo de 4 meses en mi casa, y él es la vida de esta casa, y todos estamos alrededor de él, y lo amamos y lo queremos, pero no puede ese amor ser mayor que el amor que yo le tengo a Dios. Debe ser otro tipo de amor, pero Dios es primero. Y si seguir a Dios me cuesta un poco el poder estar más cerca de él o hacer algo que tenga que hacer. Pues tengo que hacerlo, tengo que amar al Señor primero por encima de mis hijos, por encima de mi esposa. Ahora, lo bonito de tener al Señor como el primer amor es que yo entiendo cuando conozco su voluntad, que yo puedo amar a Dios a través de mi hermano. Entonces, el tipo de amor que yo le voy a ofrecer a mis hijos no va a ser ese amor, disculpen, ese amor banal. Ese amor interesado que siempre espera algo a cambio. Si el niño no se porta bien, pues ya yo no lo quiero. O si mi esposa no me hace estos favores, ya yo no la quiero. Si no me hace sentir feliz, ya yo no la quiero. Eso no va a pasar, porque mi amor está apuntando hacia Dios. Y como está apuntando hacia Dios, ese amor se supone que sea desinteresado, porque ya Dios me da todo. Entonces, lo poquito que yo puedo dar, lo que les decía ahorita, la oración. Si yo amo a Dios, hago la oración y sé que yo estoy muy lejos de Él y sé que me falta, cuando yo amo al otro, me voy a dar lo más que yo pueda a ese próximo, a ese prójimo, para poder acercarme poco a poco más a ese objetivo que quiero de santidad. Que por ende también lo sabemos, que nuestro Dios en su misericordia nos dio los sacramentos, nos dio la gracia, nos dio la Santa Iglesia para podernos acercar más a ese grado de santidad que Jesucristo le llama perfección. El camino de la perfección que Santa Teresa también nos habla. El camino de perfección que nos hablan grandes santos, que nos habla San Ignacio de Loyola también, San Juan de la Cruz. Ese camino que parece imposible, ese camino espiritual, pero que con la gracia no es imposible, es posible. Pero la manera de nosotros cooperar con la gracia es no tener los ojos puestos aquí abajo en las cosas banales, en qué bonito es mi familia y no la quiero perder nunca, cuando tú nunca sabes si mañana se puede surgir un accidente, entonces te vas a rebelar y te vas a poner de mal humor porque Dios te quitó a tu familia, o si estás enamorado de tu trabajo y mañana por cierta razón la economía se daña y te despiden, ah, Dios no me quiere, mira, perdí el trabajo, no, porque si mi enfoque no está en lo mundano, en lo de abajo, sino en lo de arriba, cualquier circunstancia que suceda o pase, yo la voy a tomar de lo más bien, no va a haber ningún problema, porque si es mala, a través de eso, yo voy a ofrecerlo y amar a Dios. Si es buena, a través de eso, yo voy a glorificar y a gozarme estos momentos bonitos, porque son un preámbulo de lo que me espera allá en el cielo. Si todo el tiempo tenemos ese enfoque, que también, vuelvo y repito, es difícil, para eso está la confesión, ¿verdad? El sacramento de la reconciliación, como se le dice ahora, y tenemos también la vida sacramental, todos los sacramentos, la Santa Misa, todo lo que hacemos para poder otra vez recargar la batería porque nos tendemos a ir al pecado. Pero si el enfoque está en amar al Señor, en amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, por consecuencia vamos a amar al prójimo de una forma que la gente no entiende ni se espera. Eso nos va a hacer buenos. Y ser bueno es ser distinto. No es el buenismo, sino nos va a hacer distinto. Nos va a hacer mejores ante los ojos de otros, que si estamos amando a Dios correctamente, vamos a saber que no es para nuestra gloria, sino para gloria de Dios. Y el Señor, como es misericordioso, bondadoso y bueno, esos frutos van a ser pagados con grandes creces allá en el cielo, como nos dice Él en su palabra. No sé si quieran que haga una pausa o quieren que continúe.
No, está bien, Luis, lo que estamos comentando, ¿no? Algo que es importante recalcar, muchas veces en este tiempo el hombre piensa que la parte espiritual la debe llevar la mujer y que la parte espiritual es para ellas, no para ellos. Él es el hombre, el proveedor, los que todavía piensan así, ¿no? Él es el hombre, el proveedor, el protector, pero lo espiritual no es para el hombre, es para la mujer. Pero tú nos estás diciendo todo lo contrario y es así, ¿no? Si Dios no es la base de ese matrimonio, y en el caso de los solteros, si Dios no es la base de la vida de ese hombre, ¿cómo puede él cumplir la voluntad de Dios?
Claro, no, y es que bueno que mencionas eso porque sí pasa, y a veces, ojalá, y sé que hay sacerdotes que a veces escuchan estos programas, ojalá nos recordaran los sacerdotes esto cada día más, porque, por ejemplo, yo, gracias a Dios, tengo un buen párroco donde yo asisto a la Santa Misa, y él ha dicho esto en homilías, él dice, hombres, escúchenme, si en su casa usted no es el que dirige el Santo Rosario, si en su casa usted no es el que da catecismo a sus hijos, usted no es el que se sienta a hablar de Biblia, a leerle pues el catecismo, a darle su clase de nuestra doctrina a sus hijos, tiene graves problemas. Y si usted lo está delegando, que lo puede hacer, porque hay hombres a veces que lo delegan, no, mi esposa lo está haciendo. Más vale que sepas qué se está haciendo y que tú también lo estés viviendo, porque cuando llegues antes, delante del Señor, ¿verdad? Que se acabe tu vida, la responsabilidad también era tuya. Los hijos no son solo de la mamá, son del papá también. Y me encantan las imágenes que vemos de San José porque usualmente lo ponen con el niño. A María también, obviamente la vemos también con el niño, pero San José también. Y es que sí, el hombre debe cargar al niño, debe darle leche también, debe cuidarlo, protegerlo. Y la oración, que es el alimento más grande que le podemos dar a nuestra familia, debe ser el hombre quien dirija esto. Yo sí le hago también el llamado a las mujeres cuando a veces, y esto nos pasa a todos, hay un orden en las familias y a veces usted tiene una idea, él tiene otra idea y es como esa batalla de la mía, mi idea es mejor que la tuya o yo soy más piadoso que tú, porque puede pasar, las mujeres tienden a ser un poco más piadosas que el hombre en términos de hacer novenas, hacer oraciones y cosas así. Los hombres somos un poquito más de tal vez leer la palabra de Dios, hacer oración, pero tal vez no somos tanto de novena algunos, no estoy diciendo no todos. Pero la mujer tiene que respetar ese lugar del hombre también. Entonces, cuando se trate de dirigir a la familia, darle la oportunidad al hombre demostrarle a la familia que Él es el que está guiándolos hacia Dios. Porque el hombre de por sí, nos dice la palabra de Dios, es la cabeza de la familia, no en el sentido de que Él es el que manda, sino que como hablaba ahorita yo del orden de Adán y Eva, ellos tienen los dos un papel distinto. Eva, la mujer tiene un papel importante porque Eva, mira si Eva tenía también autoridad y mira si Eva tenía poder, podríamos decir en palabras coloquiales, que ella fue la que le da del fruto a Adán y con eso se cae la humanidad porque él come, él tomó una decisión, pero la influencia que puede tener una mujer en un hombre puede llevarlo a la perdición o puede llevarlo a ser un buen hombre. O sea, ustedes las mujeres tienen es una clave tan importante para el hombre, porque el hombre usualmente, y hablo yo de opinión, de mi propia experiencia, nosotros somos es como cuando colocan, a veces uno ve estas pinturas de los cruzados y de los caballeros, ¿verdad? Y está la reina con la espada dándole esa misión. San Ignacio de Loyola así nos explica, él hablaba de eso, él necesitaba una reina a quien servir y encuentra a la Santísima Virgen María. Y con eso es que él forma la orden de los jesuitas y toda esa historia preciosa de San Ignacio de Loyola. Pero el hombre es así. Necesitamos una mujer a quien seguir. La primera debe ser la Virgen María, pero nuestras esposas, esa debe ser la mujer que queremos seguir. Pero ella permite a ese caballero ser un caballero. Entonces él la sigue, pero ella le permite a él ser el caballero, el que da la batalla. Y por ejemplo, aquí en el lugar de nosotros, pues nosotros siempre nos comunicamos, nos hablamos. Mira, viene la cuaresma, ¿qué vamos a hacer para la cuaresma? Yo propongo unas ideas para la familia, ella propone unas. Cuando vamos a hacer las oraciones, usualmente la comienzo yo, pero ella también obviamente participa, todos participamos, porque está comprobado inclusive psicológicamente, yo que tengo hijas aquí y ahora un varoncito, que sí influye la presencia de la mamá. Y esto es psicología, no es Luis Román inventando aquí, pero sí se prueba que cuando el papá, la figura paternal, también practica la fe de esa familia, los efectos son aún más efectivos que si solamente es la mujer. Y no es que si la mujer está sola o el hombre no quiere cooperar, no hay solución, pero lamentablemente yo tengo un programa sobre este tema con Jesse Romero. Jesse Romero es una persona que trabaja en un ministerio de demonios y exorcismos, y él hablaba de eso, él explicaba de cómo el demonio se ha encargado, los demonios, se han encargado de tener familias decapitadas. ¿A qué nos referimos? Familias sin cabeza. Porque la mujer es mujer y el hombre es hombre. El hombre no puede ser madre, la mujer no puede ser padre. A veces cuando se dice, no, pues ella hace los dos papeles. En cierto sentido, eso no es correcto. Es admirable verlo cuando vemos mujeres solas criando a sus hijos. Pero la realidad es que eso es una familia decapitada. No tiene cabeza. Por ende, esa mujer tiene que hacer más oración, cuidarse, hacer ayuno, porque no tiene una cabeza. No la puede tener. Solo el hombre puede ser cabeza. Y eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, la mujer también tiene un poder grandísimo por ser madre, especialmente cuando hay sangre, hay linaje, hay sangre envuelta. Si son tus hijos, son tuyos. Y los demonios entienden eso. Y es tu responsabilidad como mamá. Pero si tienes un esposo a tu lado y tal vez no se están volviendo mucho, ten cuidado que no seas tú a veces la piedra de tropiezo. A veces nos pasa que la mujer es más, o sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y el hombre se siente como que nada de lo que yo quiero se hace. ¿Sabes qué? Hazlo tú, encárgate tú. Estoy de acuerdo, pero no voy a participar y hay un problema. También tenemos el otro lado, y a los hombres que me están viendo les digo, vuelvo y repito lo que dice mi párroco, el Señor nos va a pedir cuentas por nuestras familias. Si tú no estás rezando el rosario, por lo menos el rosario, es lo mínimo. Aquí en mi casa yo trabajo todos los días, salgo de trabajar, yo sé que ellas tienen sus devociones en la semana, pero en la noche mínimo tenemos el Santo Rosario. Cuando vamos a hacer alguna consagración, cuando nos consagramos a la Virgen María, que lo hacemos todos los años, lo hacemos en familia, hay otras cosas que se hacen en familia. Y obviamente uno individual tiene sus devociones. Yo tengo cosas que hago yo en mi soledad para Dios y mi esposa hace la suya, pero en familia es importante que los hijos los vean a los dos. A los dos. Así que usted como hombre haga el esfuerzo. Da trabajo a veces, estamos cansados. Ustedes no saben, para mí también es lo mismo. Llego del trabajo cansadísimo, 7:30 de la noche, hay que hacer el Santo Rosario. Bueno, hay que rezarlo. Y el amor es amor cuando se siente que duele, cuando causa dolor. No se trata de sentirse bien. Ay, Luis, es que yo estoy haciendo el Rosario sin ganas. ¿Sabes qué? Tiene más mérito. Y esto lo decía también Santa Teresa. Tiene más mérito a veces hacerlo sin ganas que sintiéndose bonito y todo bien y tengo un deseo de hacerlo. Ambos tienen méritos, son buenos, Pero cuando tú haces el esfuerzo, tú dices, wow, me está matando el sueño, estoy cansado, quisiera acostarme, pero voy a hacer el Santo Rosario, wow, para Dios y es algo grande, es algo importante. Así que hombres que me escuchan, la responsabilidad de su familia es suya. Usted es la cabeza de su familia. Y si estamos en la sociedad en la que estamos, es por eso también. Nos hemos echado para el lado los hombres y por eso es que todo este movimiento que lo que hace es que le hace más daño a la mujer. Ha tratado de sacar al hombre de la sociedad, a sacarlo de todo lo que el hombre puede hacer y contribuir a la sociedad para crear caos, porque eso es lo que han hecho. Y han dañado y deformado la figura de la mujer, que es una figura que
Luis.
también es importante y pues nos traen problemas. Adelante.
Así es, Luis, y es increíble poder escuchar todo esto porque, como decíamos al inicio del programa, ¿no? Pareciera que en esta actualidad es muy difícil poder, primero, tratar de conseguir una pareja. Hemos visto en los diferentes grupos de amigos, de conocidos. En especial en nuestra ciudad, aquí en Cuenca, ¿no? El margen tan, pero tan grande de divorcios, o sea, es al año, a los 5 meses, a los 7 meses, y a veces cuando entramos en conversaciones un poco más profundas, se entiende en la mayoría de los casos y ellos dicen, o sea, es que ya no hay cómo tra poder tratar bien a una mujer, o sea, han entrado los varones en una desesperación de que ya no pueden encontrar el perfil de una mujer para poder hacer una familia. Y también lo vemos en los diferentes lugares en donde el feminismo está tan impregnado que las mujeres son las primeras en promover bailes, músicas, el negarse a la maternidad, en verla como una esclavitud. Bueno, si yo algún día me caso, pues igual haré lo que yo quiera y si él me acepta, pues bien, y si no, pues que se vaya. O sea, cosas en donde vemos ahorita el papel de la mujer mientras tal vez más vulgar, más desenfrenada, mostrando todo ahí al aire libre o en los premios musicales, mujeres diciendo sus himnos, sus cosas, y las mujeres en base al desconocimiento, a esta falta de amor propio, de amor de Dios, piensan que eso es lo real, así, bueno, ese es mi valor, así tiene que verme y al que no le guste, pues que se aguante. Y los hombres quedan, bueno, ¿yo cómo puedo estar con alguien que piensa así? Puede ser muy bonita, puede ser muy todo, pero ¿cómo puedo yo pretender formar un hogar con alguien con ese perfil, no? Conversábamos alguna vez y mi abuelita tenía una frase que decía, si quieren encontrar una buena esposa, vayan a misa los domingos, ahí búsquenla. Y todos, cuando éramos jóvenes, no, nos reíamos, ¿no? Porque claro, ahora tiene lógica. ¿Qué lugares yo frecuento si Dios me ha dado este sentir de que quiero una vocación, de que quiero un esposo, de que quiero encontrar una esposa? ¿En dónde la estoy buscando, no? Primero, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo soy yo? ¿Qué tengo para dar a esta persona? ¿Cómo me estoy yo preparando para si algún día Dios me dé esta vocación? ¿Y en dónde la estoy buscando? Porque claro, hay muchos lugares con mujeres muy lindas, muy hermosas, espectaculares, despampanantes. Pero lo más importante es, como usted lo ha dicho, Luis, o sea, ¿qué es lo que tiene adentro? ¿Cómo es su vida de fe? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su anhelo como mujer, ¿no? Y este mensaje también a los hombres que claro, muchos dicen, no, yo no encuentro ninguna mujer, pero ¿en dónde la estás buscando? Y también, bueno, aplica para las mujeres, ¿no?
No, definitivamente. Algo que le puedo decir a los hombres y sé, entiendo la frustración. Parecería que ya no hay mujeres buenas. Pues déjenme decirles que no, sí hay mujeres buenas. Y Dios las tiene, están ahí, ellas están ahí. Lo que pasa es que también yo creo que empieza con nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Como dice usted muy bien, estamos yendo a lugares donde pues ahí no van a frecuentar esas mujeres. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué yo estoy yendo ahí? O sea, yo quiero que una mujer buena aparezca en mi vida o sea atraída hacia mí de alguna forma porque me conoció en algún lugar o lo que sea, pero lo que yo hago no va en concordancia con lo que supuestamente yo quiero. Pues entonces hay un problema. O sea, tenemos que empezar por nosotros. Lo que mencionabas de la Santa Misa, estaba pensando exactamente lo mismo. Es verdad, ¿qué mejor lugar? Ir a grupos que estén viviendo esa fe católica bien de siempre, vas a conocer muchísimas damas que posiblemente estén buscando lo mismo. Ahora, si te advierto, estar con una mujer a esa altura requiere trabajo también. Prepárate, hombre. A veces el hombre quiere, ay, sí quiero una mujer buena, pero es como para que no me haga nada malo, para que me trate bien. Pero ese no es el punto. El punto es, hey, estar a esa altura. Estamos hablando que esta mujer es una mujer de oración. Estamos hablando de que tal vez tú tienes esta mentalidad mundana de me quiero divertir con ella. Y no, ella no tiene la mente en nada de eso. Lo menos que le interesa es divertirse. Lo que ella quiere es salvarse. Ella procura su santidad. Y para ella, posiblemente, estas mujeres buenas no están desesperadas tampoco buscando un hombre. Así que, y siempre comparo con San José y la Santísima Virgen María, porque San José se le dio la misión de ser el esposo de la mujer más hermosa que jamás haya existido en toda la historia de la humanidad, que jamás haya existido. La mujer con más virtudes, la mujer con mayor santidad, que el ángel Gabriel la llama gracia plena, llena de gracia, es. Esa fue la esposa de San José. Entonces muchos dirán, diantre, ¿por qué clase de hombre era San José que le tocó esa esposa? Pues déjenme decirle, era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Era un hombre casto, era un hombre de Dios que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios le da esa misión a un hombre de ser el esposo de la madre de Dios y de Dios hecho hombre, de ser el guardián de esos dos. Así que imagínense al nivel que San José tuvo que colocarse. E incluso en esa familia, cuando vemos la huida a Egipto, el ángel no se le aparece en sueños a María y le dice, tú que eres la madre de Dios, dile al esposo ese que tienes ahí que se levante, que tienen que ir a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. No, se le aparece a San José en sueños y le dice, toma a tu esposa, toma al niño y váyanse, que Herodes quiere matar al niño. ¿Por qué se lo dice a San José? Porque a pesar de que San José no tenía ninguna conexión en términos de la Trinidad, porque María tuvo la Trinidad entera en su vientre y luego da a luz a un niño que es Dios. Sí, totalmente humano, pero también totalmente divino. Porque Jesucristo, ¿verdad?, tiene dos naturalezas. Una persona, dos naturalezas. Eso es lo que nunca se nos olvide. La naturaleza humana viene 100% de la Santísima Virgen María. San José no participó en ese sentido, pero ocupaba esa silla de cabeza de familia. Y él, con mucha valentía, como hombre de Dios que es, sin cuestionar, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo le voy a dar órdenes a la madre de mi Señor? Los levantó y se fue hacia Egipto. Nos toca colocarnos a ese nivel. Así que los hombres que tal vez están un poquito frustrados, yo les doy el reto. ¿Será que están fallando en algo espiritual? ¿Será que algo nos está faltando? Que por eso es que el Señor no nos ha dado lo que decimos nosotros que nos merecemos. Porque Dios es sabio. Y Dios no te va a dar cruz que no puedas cargar. Y sé que suena gracioso decir cruz ahora. Pero también Dios no te va a... Él sabe lo que tú eres capaz de hacer. Y una mujer de Dios buena merece un buen esposo. La pregunta que deberíamos hacernos antes de mirar hacia afuera y decir, diantre, no hay mujeres buenas, ¿soy yo bueno? ¿Soy lo suficiente? Yo creo que sería lo primero. Y luego sí, es una realidad. La cosa está fuerte también. No voy a decir que no. Hay mujeres buenas. No son la mayoría. Y mucho menos en este tiempo postcristiano. En esta época donde no tan solo es postcristiana, sino que es hostil a la cristiandad, pero tenemos que tener esa fe y esa perseverancia para que así el Señor lo haga en nuestras vidas.
Así es, Luis. Muy interesante el tema. Ahora queremos invitar a nuestro público a que nos manden sus mensajes, sus inquietudes, quizá sus preguntas a Luis. Nos pueden mandar los mensajes al 098-400-3456 o sus llamadas al 28-38998 si llaman fuera de la provincia de La Suay, anteponiendo el 07.
Y bueno, seguimos con este tema increíble y bueno, el tiempo siempre como que, ay, como que pasa rapidísimo, pero bueno, es la oportunidad de de poder entender esta parte que hemos estado hablando sobre el ser un buen hombre, ¿no? Y qué mejor que con Luis Román, con quien estamos agradecidísimos de tenerlo el día de hoy en nuestro programa y le comprometemos también ahí de que nos acompañe para unas próximas emisiones de nuestro querido programa. Luis, es importante también poder entender que esto de la masculinidad de en la familia, el lado protector, esta figura de ancla, incluso en los gestos de ser caballero, qué importante es en la familia, ¿no? Porque yo digo, los que tenemos hijas, mujeres, siempre hemos podido ver esta necesidad de que ellas puedan ver un padre que sea amoroso, que sea piadoso, que le abra la puerta a la mamá, que si la mamá salió pues sin la chompa, él baje y ya esté con la chompa o esté con su ponchito, así como de una forma natural, ¿no? No obligatoria o no, ay, ya me toca, sino que los hombres puedan entender que esto de la caballerosidad no se quedó solo en el cortejo, ¿no? No se quedó en esa etapa de noviazgo para conquistarle y bueno, después nos casamos y no, hasta ahí. ¿Qué importancia es, claro, en la fe primerito y luego como hombre, no perder estos detalles en el momento de no solo con la esposa, bueno, si estoy en el trabajo, si soy soltero, pues tengo algunas compañeras que necesitan mi ayuda, el abrirles la puerta, el ofrecerles algo, un saludo, el entender que el verdadero hombre es aquel que puede seguir siendo caballero en una sociedad anti cosas buenas. Tengo una anécdota súper, súper fuerte en la universidad y ya estaba hace algunos años de esto también del feminismo, como que empezando poco a poco en la universidad y tenía una compañera que era así muy, muy firme, así tenía sus ideas muy, muy liberales como lo que estamos viendo ahora y una vez ella estaba entrando a la universidad con un bolso grande lleno de, estaba con su computador, con su, bueno, y se le notaba que estaba haciendo mucha fuerza, ¿no? Y tenía un compañero que era muy bien portado y él corrió donde ella y le dijo, déjame, te ayudo, te voy a ayudar. Y ella lo miró y lo dijo, déjame, yo lo puedo hacer por mí misma, yo no necesito que nadie me ayude, menos tú. Y él se quedó frío porque, o sea, nunca esperó esa reacción de ella, ¿no? Y yo digo que eso es lo que va eliminando que el hombre pueda portarse como un caballero ahora, porque piensan que las mujeres se van a ofender, que se les está minimizando, que no necesitan que nadie les diga que se vean bonitas, porque ellas tienen que estar bonitas para sí mismas y no para nadie. Entonces, ¿qué importancia es esta figura del padre caballero, no solo en la familia, sino también en la sociedad, Luis Román?
Okay. Es de suma importancia, de suma importancia. Pues es la manera cristiana de nosotros, de todas formas, ¿cómo se dice? Actuar con hombres y mujeres. A mí, si yo tengo que ayudar a alguien a abrirle la puerta, independientemente sea hombre o mujer, le abro la puerta. Pero hay una gran, yo diría, responsabilidad. Y quisiera empezar primero con los cercanos, porque uno como hombre, pues si tengo una esposa, pues ya hay un vínculo con ella. Si tengo unas hijas. Hay un vínculo con ellos o con ellas. Y sí, ¿cómo yo voy a, no voy a abrirle la puerta o no voy a ser amable? En el caso de nosotros, aquí a veces, no quiero irme muy, muy personal, me va a matar mi esposa, pero a veces cuando estamos bien ocupados aquí en la casa, a veces yo me la acerco a ella y le digo, en inglés se dice break, el break es como un receso, el break
Lunch.
de... Ajá, es como decirle receso o vamos a tomarnos una pausa si estamos limpiando todos la casa o haciendo algo, ¿verdad? Así de ese tipo de días que estamos todos ocupados y yo voy a la cocina rápido y le digo, mi amor, el break del abrazo, ¿sabes? Vamos a darnos un abrazo, es una pausa. Y nos damos un abrazo en la cocina, qué sé yo, un minuto tal vez, y a veces son larguísimos esos abrazos, pero las nenas nos ven. Y me encanta que eso pase. Es bien importante porque las memorias se quedan. Porque yo me acuerdo también cuando yo pequeño ver cosas bonitas y lamentablemente también a veces vi cosas feas. Y a veces es inevitable. También mi esposo y yo tenemos nuestros argumentos, pero cuando vemos a veces que están las nenas cerca y rápido, párale, ahorita hablamos porque no queremos que eso suceda. Es bien importante, especialmente cuando hay hijos. Pero esos momentos, esas cosas que a veces uno como hombre tenía de cuando éramos novios o cuando uno conoce una persona nueva, ¿verdad? Uno como que es más atento porque es una persona nueva o lejana. No sé por qué los humanos somos así. Es como que cuando está de lejos, tendemos a hacer de todo. Damos hasta, bajamos la luna si es necesario, nos acercamos con amigos o novias o con lo que es, con quien sea, hasta con los jefes en los trabajos, compañeros de trabajo. Los primeros días queremos impresionar a todo el mundo. Después de ya un año trabajando en el mismo lugar, ya ni buenos días le digo a nadie, porque ya yo trabajo aquí, ya no me importa. Y no, no debería ser así. Esa no es la actitud cristiana. La actitud cristiana debe ser una actitud persistente. Como decía yo ahorita, y disculpen que me cite yo mismo, pero no debe ser por sentimientos. No es que ellos ya me conocen, o mira, yo no le digo a mi esposa que la amo, porque pues ella sabe que yo la amo. A veces dicen algunos hombres, yo lo he escuchado. Y esto aplica a las mujeres también. Ustedes no saben cuánto derrita a un hombre que su esposa le diga que lo ama, pero que se lo diga bien, bien del corazón, y que te admiro, te amo. De vez en cuando eso hace falta. Yo sé que ella me ama, pero oye, que me lo diga, es bonito. Uno se siente como que, wow, ¿sabes? Como que, qué bien. Y nosotros los hombres debemos hacer lo mismo. Lo de comprar flores. Suena cursi, como decimos acá, suena como vieja escuela, como decimos en Puerto Rico, como de antaño, obsoleto. Ay, vas a llevarle flores a tu esposa, ¿por qué no? Y que no sea un día de estos de celebración de algo, un aniversario, lo que sea. El día que menos ella se lo espere, para en el supermercado, donde sea, comprar una rosa, llévasela. Esas son las cositas que podemos hacer que hacen una diferencia grande en el mundo, pero inclusive en nuestros hijos. Nuestras hijas, que el mundo va a tratar de hablarle que el hombre, el patriarcado y que todo es malo, la imagen que ellas van a tener en su mente va a ser, no, mi papá era mi héroe. O sea, mi papá hacía sentir bien a mamá y mi papá me hacía sentir bien a mí también. Mi papá siempre era un caballero. Incluso la manera en que vestimos, no estoy diciendo que en la casa uno no vista cómodo, pero yo, por ejemplo, con mis hijas ahora, yo tengo dos varones también, que ya están grandes, tengo uno de 24 y uno de 21. Y cometí mis errores cuando pequeños, ellos eran varones también, pero a veces los hombres tenemos estos errores de andar casi mal vestidos en la casa, sin camisa, si vivimos en países calientes, yo que soy de Puerto Rico, especialmente con hijas, no debería ser nunca así, pero especialmente con hijas. Uno como hombre debe vestirse bien, o sea, por lo menos una camiseta, no andar casi desnudo, tú tienes hijas en tu casa. Y las hijas también deben ser educadas de esa manera, ¿sabes? Tiene que haber una modestia, claro, estamos en la casa, no vamos a andar en corbata y chaqueta, estamos en la casa, pero sí debe practicarse esa modestia que no es para la gente, es una modestia que embellece el estar juntos, embellece esos momentos que tenemos juntos en el hogar. Yo no ando en mi ropa de dormir todo el día, lamentablemente hoy en día la sociedad está tan mala, no sé si en Ecuador esto pasa, pero aquí en los Estados Unidos uno va a una farmacia. No importa la hora. Y si usted busca con calma, les aseguro que va a encontrar a alguien en su ropa de dormir buscando algo en la tienda. Porque aquí en este país así estamos. La gente ya ni se preocupa por cambiarse de ropa, simplemente digo algo, voy al colmado, lo busco y regreso a mi casa. Es una decadencia, es una fealdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que llevan en el corazón. Lo que la sociedad lleva en el corazón ahorita mismo es fealdad, es este caminar sin rumbo, este vacío. Entonces, ¿para qué vestirme? El cristiano debería tener una alegría siempre. Y si va a salir, como cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo que yo no salía si fuera al mercado. Mi papá, mi mamá, ok, póngase una camisa, pantalones largos, así fueran unos jeans. Pero eso de estar saliendo en chancletas y en las pantuflas y vámonos por ahí, jamás, jamás. Porque dice mucho de la diferencia que yo estoy viendo o de lo que yo tengo en mente, de lo que estoy a punto de realizar. Y con nuestras familias es aún más importante. En el momento de orar, por ejemplo, también. Y esto yo sé que es difícil a veces. Yo lo llegué a cometer este error y no debe hacerse. Uno no reza en la cama. O sea, uno no acostumbra a los niños. Estoy acostado yo en la cama, la señora está en el sillón y nosotros todos ahí cómodos rezando el rosario. No. Vámonos a la sala, lo hacemos sentados. En sus momentos nos arrodillamos. Si lo queremos hacer completo arrodillado, perfecto. O de pie, pero es una oración. O sea, tenemos que tener la actitud de oración. Y aunque estemos en la casa y estemos cómodos en términos de vestimenta, pero que estemos vestidos, o sea, que estemos bien, porque estamos orando y vamos a invocar la presencia del único Dios que existe a nuestro hogar, que vamos a invocar la presencia de los santos, vamos a invocar la intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Cómo yo voy a hacerlo así? Claro, yo no estoy diciendo que van a haber momentos donde yo estoy durmiendo y a las 3 de la mañana me despierto y quiero hacer una oración. Claro, no me voy a cambiar en ese momento, lo hago desde la cama. Eso es distinto. Pero a lo que me refiero es estos momentos donde uno va a hacer oración. Son momentos donde, por la vestimenta que yo llevo y la importancia que yo le doy en esos detalles, va a ser la importancia que los niños van a darse, van a sentir de ese acto. Van a decir, oye, esto es importante, porque si no, papi y mami no estarían de rodillas, o papi y mami no estarían de pie, o mira, esta vez sí prendieron las velas del altar. Ellos nunca las prenden, pero cuando vamos a rezar, las prenden. Es porque es importante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí ahora. Acabamos de invocarlo. Prendemos la luz para simbolizar y darnos cuenta, hey, Dios está aquí ahorita mismo en nuestra sala. Tenemos que ahora comportarnos en silencio, no es momento de jugar. Vamos a enfocarnos en la oración. Ahorita más tarde, cuando terminemos de hacer esto que queremos hacer, que nos gusta y nos encanta, entonces el Señor nos va a dar tiempo para jugar, para descansar, para otras cosas. Pero ahora es el tiempo de Dios. O sea, todas esas cosas no se deben perder y sí, son importantes.
Así es, Luis. Nosotros como padres debemos ser conscientes de que estamos formando los hijos para las próximas generaciones, ¿no? A veces se nos olvida eso. ¿Y quién más que un padre para que moldee la masculinidad sana para su hijo? También eso en estos tiempos es muy difícil con todo lo que hemos hablado del feminismo, de estas nuevas ideas, ¿no? Pero si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer en la escuela a los niños. En las escuelas les van a adoctrinar a los niños, les van a enseñar estas nuevas ideas. Entonces, de ahí a tener en cuenta esa responsabilidad tan grande que como padres tenemos. Y aquellas mujeres que están solas, aquellas mujeres que están divorciadas o son madres solteras, ¿no? No es que para ellas también, como tú lo decías al inicio, todo está perdido, ¿no? Se les recomienda a ellas buscar una figura masculina sana para sus hijos. Y lo que siempre nosotros decimos aquí, las mujeres solas, traten de que la relación que el hijo tiene con su padre, así sea fuera de la casa, sea buena. Olvidémonos de hablar mal del esposo, del padre de mis hijos, adelante de los niños, porque todo eso al único que le afecta es al niño y le estamos dando una imagen completamente distorsionada de lo que es ser hombre, de lo que es ser padre, de esa masculinidad.
Así es, San José incluso, bien importante, él entendió esa responsabilidad que tenía con Jesús. Y no era que San José no sabía que Jesús era Dios. Ellos, ambos, María y José, sabían. Es algo inexplicable, yo no me lo podría imaginar. Yo creo que yo, sí, por eso es que no soy San José, ¿verdad? Pero creo que si yo hubiese tenido al niño Dios en mi casa. Yo creo que me entraría temblando a la sala, estaría con lo que es Dios. Dios le dio unas capacidades a San José, pero algo importante que San José entendió era que Jesús, obviamente, es un niño, es humano. Él necesitó la asistencia de su mamá y de su papá, y como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, justo después de la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, es la última cita que se habla de Jesús de niño. Luego de ahí vemos a un Jesús adulto y dice que estuvo con sus padres, ¿verdad? Se quedó con ellos, se estuvo sujeto, dice la palabra de Dios. Siendo Dios, se puso a la obediencia, podríamos decir, en palabras distintas, de Jesús, a mí, de José y de María. Y José le enseña todo lo que necesitaba saber sobre este mundo. Que en un sentido ya Jesús lo sabe en su divinidad, pero su humanidad, que es plena humanidad como la tuya y la mía, necesitó esa educación también por parte de su papá. Y San José lo hizo excelentemente, lo hizo perfectamente. Por eso, si usted tiene duda, no, ¿qué va a hacer? San José no le enseñó nada. Bueno, pues qué mejor coincidencia, si queremos decir que no lo es, no es una coincidencia, ver que San José era carpintero y que terminó siendo Jesús, carpintero. ¿Quién le enseñó la carpintería a Jesús? Pues San José. Le enseñó cómo trabajar la madera, cómo trabajar la piedra, cómo trabajar todos estos materiales. Y lo que podemos tal vez asumir, porque hay muchas teorías, hay libros apócrifos que hablan un poquitito de la niñez y juventud de Jesús, es que él trabajó y sabemos que trabajó con su papá por todos esos años hasta su adultez. Lo que muchos de los padres de la iglesia nos dicen es que luego que ya Jesús estaba listo. Y esto es lo bonito del papel del padre, porque nosotros como padres también los niños van a crecer. Yo que tengo dos adultos y a veces es difícil porque pues no todo sale como uno quiere, no siempre, ¿verdad? Pero son como flechas, nos dice la palabra de Dios, que apuntamos al cielo y si estamos con Dios vamos a apuntar bien. Pero esas flechas, ¿verdad? Pueden ser afectadas por cosas exteriores, por el viento, por la lluvia, por algún obstáculo que no vimos cuando lanzamos la flecha, qué sé yo. Y pues pueden caer en lugares donde no debieron haber caído. No significa que no tienen solución, sí lo tienen. Dios tiene su propio plan de salvación para ellos. Pero lo mismo más o menos sucede con Jesús. San José, y dice Santo Tomás de Aquino, es uno de los que lo menciona también, que lo que hace sentido, dice San José, disculpen, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que Jesús no comenzara su ministerio hasta que San José no hubiese fallecido. Entonces, lo que yo veo aquí en este sentido, y por qué hace sentido, dice Santo Tomás de Aquino, porque luego Jesús va a hablar del Padre y va a decir, mi Padre que está en el cielo. Y claro, si San José hubiese estado vivo, pues hubiese sido un poco más difícil, ¿verdad? Es como que no, tu papá está allí, míralo allí, lo estoy viendo allí en el taller de carpintería, ¿de qué tú hablas? Aunque con todo y eso, Jesús hablaba de esa manera y le decían lo mismo. O sea, este no es Jesús el de Nazaret, el hijo de María. O sea, ellos sabían quién era él y no podían creer que él estuviera hablando de la forma que él estaba hablando. Pero Santo Tomás de Aquino, San Agustín y otros dicen que, o sea, es una de las razones por la cual él comienza ya de adulto, pero también yo lo miro para nosotros los padres, que hay un momento en la vida donde el papel de educar, ¿verdad? En cierto sentido va a terminar, en el sentido de que cuando un niño está sujeto a ti, que usualmente es a su edad de adultez ya, o cuando vive en el techo de tu casa, porque hay niños por allá afuera, niños adultos, que tienen ya 28, 29, 30 años. Usted vive con su papá, mire, déjeme decirle, usted está sujeto a su papá y a su mamá, porque usted vive todavía en el techo de ellos. Así que tiene que ponerse de acuerdo con ellos, ¿verdad? Pero normalmente un niño ya después de los 21, 22 se va, hace su vida, o una niña, ¿verdad? Hace su vida normalmente, eso es lo que vemos. Y ahí es donde el papá, al igual que San José, desaparece en ese aspecto. Ahora, si usted está vivo, usted tiene una responsabilidad todavía. Yo con mis hijos, lo que ellos necesiten, aquí estamos para apoyarles siempre. Ya ellos están haciendo su vida, los mayores, pero siempre hay ese apoyo, claro que sí. Pero ya no es que yo le digo a ellos a qué hora salir, qué tienen que hacer, qué ropa ponerse, nada de eso, ya son adultos. Ellos ya en ese sentido, yo pierdo esa autoridad en ese sentido, pero yo sigo siendo papá hasta que yo me muera.
Así es, Luis, qué increíble, porque bueno, a veces pensamos que ya cuando somos adultos podemos hacer lo que queremos, ¿no? Que nadie nos diga nada, pero qué importante es tener esto de a la luz de Dios, ¿no? El poder entender que mientras estemos bajo el techo de nuestros padres, tenemos que también, yo pienso que hasta en la parte psicológica nos ayuda muchísimo, bueno, en especial a las personas que todavía están en esta etapa de la soltería, el poder tener este apoyo, no solo en la parte, digamos, cuando necesitamos algo, sino saber que alguien me espera, que alguien está pendiente de mí, que alguien está preocupado de a qué horas llego, cómo voy, cómo salgo, ¿no? Y justamente tenemos un mensaje que nos ha llegado, Luis, y nos dice: Buenos días, hermanitas de Conversemos, les saluda Yolanda. Felicitaciones por el programa con el invitado, el hermano Luis. Permítanme consultarle al hermano sobre la actitud que debo tomar como suegra al mirar que mi nuera les compra a mis nietas ropas rotas, puperas, prendas que no están de acuerdo a la edad de las niñas de 6 y 4 años. He tratado de decirlo de buena manera, pero no me hace caso y ya no sé qué hacer.
Y tenemos otro mensaje también, Luis. En estos tiempos han surgido muchos conceptos o definiciones de masculinidad que confunden a los jóvenes o incluso a los hombres maduros. ¿Qué se puede hacer?
Okay. Bueno, a la primera pregunta sobre ella suegra y ve a su nuera lamentablemente haciendo estas cosas. Lo triste aquí es que la nuera necesita convertirse, conocer a Dios, conocer a la Iglesia Católica verdaderamente, vivirla para que eso cambie. Yo le diría a ella, qué bueno que ya le ha dicho, que le siga diciendo, no está de más. No vale la pena ponerse a pelear ni a discutir, pero ella no sabe el grave daño que le está haciendo a sus niñas. Si le coloca ropa inmodesta a una niña que ni malicia tiene ni debería tener. Yo personalmente lo digo aquí, los niños, eso de estar pintándole las uñas a las niñas, mucho cuidado, no digo que nada en contra con los aretes, pero mucho cuidado con los aretes también, tanta cosa, le estamos mostrando la vanidad y la mujer de por sí, los hombres, el problema de nosotros, de los hombres mayormente es que pecamos por los ojos. Nos pasa una dama por el frente, ¿verdad? Y tendemos siempre a nuestra mente, somos muy visuales. Pero la mujer es la vanidad. Usualmente la mujer es el verse bien, el que la reconozcan. todo eso. Y cuando usted educa a sus hijos de esa manera, les está mostrando que eso es importante. Y cuando crecen, terminan a veces frustrados porque ya la vida no es así, no todo el mundo te va a aceptar, no todo el mundo te va a querer. Y no importa por más cosas físicas que tú te pongas afuera, eso es superficial. Eso es superficial y es vacío. Yo le recomiendo a ella, a la señora, ayuno, mucho ayuno por su nuera, oración. Ya usted ha hablado con ella, póngalo en las manos de Dios y yo sé que el Señor va a obrar en su momento. Y obviamente abre con su hijo, que es su hijo como tal, con él tiene más influencia porque usted es su mamá. Y yo creo que la conversación debería ser mayormente con el hijo, más que con la nuera, pero también creo que la oración. Sobre la masculinidad, adelante.
Sobre la siguiente pregunta, esperémonos para regresar de nuestra siguiente canción. Nuestro último
Perfecto.
corte musical y continuamos con ustedes. Bueno, y después de este último corte musical, tenemos algunas preguntas más, mi querida Alex, para nuestro querido invitado el día de hoy, Luis Román, desde Puerto Rico.
Repitamos la pregunta, Luis, la que quedó pendiente. En estos tiempos han surgido muchos conceptos o definiciones de masculinidad que confunden a los jóvenes y también a los hombres maduros. ¿Qué se puede hacer?
Pues mira, lo importante, como hablábamos ahorita al principio, a los jóvenes nuestros, ¿verdad? Y nosotros los caballeros, ahorita, no importa la edad, tenemos que empezar a vivir lo que es la ma masculinidad cristiana, a la luz de San José, a la luz de Jesucristo, por supuesto, de estos santos masculinos que vemos en toda la historia, cualquiera de ellos que usted admire, sería, bueno, si usted es casado, muy, muy bueno. El tener un santo que, pues, que haya sido casado, ¿no? Pero también puede ser cualquier otro santo. Pero San José creo que es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Casado con la Santísima Virgen María. La masculinidad comienza primero que amando a Dios sobre todas las cosas, que fue lo que mencionamos al principio. Tenemos que buscar la sabiduría que solo viene de Dios a través de su palabra. Eso el hombre lo tiene que hacer todo el tiempo. Por ende, vas a estar lleno del Espíritu Santo al practicar una vida sacramental, vas a amar al prójimo como debe ser, vas a hacer lo que tienes que hacer cuando hay que hacerlo. Sabe perdonar y pide perdón. Eso es bien importante, el aceptar nuestras culpas y el también perdonar a otros por las culpas que ellos nos hayan, las cosas que nos hayan hecho. Yo creo que en esta fallamos mucho, tener dominio propio. Un hombre sabe cuándo ser paciente, dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 32. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Ser hombre no es, se trata de cuánto dinero haces o cuántas cosas has logrado, sino de cuántas cosas te has librado gracias a Dios, de cuántas cosas te has abstenido para conseguir un bien mayor, para conseguir cosas que van mucho más de lo que el mundo ofrece. Y por ende, por último, obedece a Dios. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Nuestras actitudes deben ser las de un hombre decidido, un hombre que sigue a Dios, un hombre que ama, que cuida y protege a los suyos. Si usted es hijo, que cuida a sus padres. Si usted es esposo, que cuida a su esposa, a sus hijos. Si usted es soltero, que cuida a los suyos, su corazón. Si es viudo, que todavía cuida lo que el Señor le dio después de esa vida marital que tuvo. Eso es un hombre que lucha. Eso es lo que verdaderamente es un caballero. Que no se avergüenza de Dios en ningún momento y que vive los mandatos de Él. Porque el caballero que nos ofrecen hoy, que no es caballero, el hombre que nos pintan en el día de hoy, es un hombre que no es hombre, es otra cosa, es una deformidad casi afeminada incluso. Y la mujer que nos ofrece el mundo, ¿qué es? No es mujer, no es femenina, es casi un hombre también, monstruoso, porque la intención es destruir a ambos. Lo que Dios redimió, Satanás lo quiere destruir. Y como sabe que se le está acabando el tiempo, él ha querido destruir las dos claves de la salvación, que es el hombre y la mujer. Como mencionó ahorita, por un hombre y una mujer nos salvamos. José, Jesús y María, por un hombre y una mujer nos fuimos perdidos, ¿verdad? Por Adán y Eva. Y ahora a nosotros, hombres y mujeres, nos toca dar esa batalla.
Así es, mi querido Luis, y tenemos otra pregunta y nos dicen, muchas veces escucho decir que San José dudó de continuar junto a María cuando se dio cuenta que estaba gestando. En cierta manera lo dicen como que él hubiese dudado de la santidad de ella. ¿Cuál es la opinión de nuestro querido Luis Román sobre esto?
Ah, excelente, esa pregunta es buenísima. Yo he hecho algunos programas sobre ese tema, pero lo que nos dicen los padres de la iglesia es que San José sabía quién era María, y esto nos lo dice la tradición. María, por ejemplo, celebramos cuando María llega al templo de pequeña, cuando ella es consagrada al templo, ¿no? María fue consagrada a Dios, y José también. Y lo que sabemos es que ellos tenían votos de castidad. Eso es lo que sabemos por la tradición. Acuérdense que nosotros somos católicos. Nosotros no solamente somos Biblia. Biblia son los protestantes. Los católicos tenemos la tradición, la Biblia y el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y lo que grandes santos nos dicen, especialmente Santo Tomás de Aquino también en la Suma Teológica, explica que San José, no, cuando ve que ella está embarazada, en ningún momento pensó qué clase de, mira qué pasó aquí, me engañó, jamás. Por la mente de San José, un hombre justo, un hombre de Dios, teniendo en cuenta y que María era una mujer de Dios también, que María hubiese hecho algo así. Solo quedaba una opción. Y algo que había en el ambiente en esos días, porque todas las profecías se habían cumplido, muchas de las doncellas en aquel tiempo, y muchos inclusive padres oraban para que su hija fuera la madre del Mesías. Muchos pedían sabían que el Mesías estaba a punto de llegar. San José no tenía duda que María posiblemente era la madre de Dios, pero no estaba seguro. Y por eso es que resuelve, porque si él es un hombre justo, lo justo es seguir la ley. A ella debieron haberla apedreado si ella fue infiel. Eso es lo justo. Pero él sabía mucho más que eso. Y por eso él decide, dice la palabra de Dios, resolver en privado, porque no había tenido una confirmación todavía. Y por ser tan justo y mostrar esa justicia pura de intención, viene el ángel y le da una confirmación y le dice: no temas, San José, el hijo que tiene María es de Dios, viene por parte de Dios. Y entonces todo, pues ya sabemos el resto de la historia. Pero esa es la manera en que la iglesia tradicionalmente siempre lo vio y lo explicó.
Tenemos otra consulta. Buenos días, felicidades, un lindo programa, por favor. ¿Cuál es la manera correcta para hablar con mi hija para que no se vista con prendas muy escotadas que no están bien? Ayúdeme, gracias. Bueno, ya hablamos de esto, pero quizá acotar un poquito más, Luis.
Sí, no, hay que seguir insistiendo. Me imagino que, y esto es bien importante que lo reconozcamos, nuestra culpa. Si la nena viste así, algo hicimos mal tal vez cuando pequeños, le permitimos, ahora sabemos cómo le hago ahora para que ella deje de hacer esto. Hay que hacer cambios, hay que hablar con ella. Si es una niña, usted tiene autoridad para mostrarle: hey, mira, no vas a lucir como una vieja. Si vistes modestamente, hay formas de vestir bonito y lucir joven, porque nadie aquí está diciendo que tenemos que lucir feo. Ser cristiano, al contrario, tenemos que lucir bien y lucir bonito y atractivo. Eso no tiene nada de malo, pero modestos. La ropa se hizo para vestirnos, no para recalcar otras partes del cuerpo que se noten más y esconder las que no son tan sensuales, porque eso es lo que hace la ropa hoy en día. Esconde las que no son sensuales y muestra las que no debería estar mostrando. Así que, seguir hablando con ella, la oración, yo lo he dicho muchísimo, tener un poco de tolerancia, paciencia, a no mostrarle con mal humor, el ejemplo también, ver, ojalá que, y buscar círculos donde hayan otros jóvenes. Yo por eso recomiendo mucho a veces las comunidades de misa tradicional. No estoy diciendo que las misas, donde hay misa nueva o misa Novus Ordo, no haya gente modesta, no me tomen a mal. Pero usualmente cuando uno va a estas parroquias que son un poquito más tradicionales, inclusive hay algunas Novus Ordo, que hay lugares donde uno va a esta misa, la gente va más mejor vestida, lleve a su hija ahí. Puede ser que conozca a otros jóvenes que vistan así, porque eso es lo que influye, lo que hacen los demás. Entonces, si los demás están usando también falda larga, están usando su velo cuando van a la iglesia, cositas así, eso la va a influir. Y la oración y el ayuno y mucha paciencia.
Así es, mi querido Luis. Y bueno, estamos en los últimos minutos ya antes de terminar este programa y como siempre, pues invitarles a todas las personas que se han conectado el día de hoy a que podamos seguir también estos canales, en especial como el de Luis Román, Conoce, Ama y Vive tu Fe, porque en realidad nuestra misión como católicos no es quedarnos ahí, Luis, es poder formarnos. O sea, si muchas veces queremos salir de la ignorancia, a veces este tema como que este término como que suena un poco fuerte, pero no, o sea, si en realidad desconocemos de algo, estamos ignorando eso, ¿no? Entonces, como católicos, bueno, si hacemos masterados, si estudiamos, si revisamos la tecnología, También como católicos poder formarnos en nuestra fe, poder tener una respuesta a la luz de Dios cuando se vengan dudas, no solo de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestro ambiente de amistades. O sea, que el Señor permita que a donde vayamos podamos tener una respuesta a la luz de Dios, no mi comentario personal, porque yo puedo cambiar mi comentario. Como siempre decimos, cuando hablamos de Dios tiene que ser bajo la santa doctrina, ¿no? El catecismo de la iglesia, con fuentes que no se alteren ni sean a la conveniencia de nosotros, ni estar buscando, lamentablemente ahora mucha gente va buscando sacerdotes que les justifiquen la situación que están viviendo, ¿no? Pero en realidad, como católicos, el poder formarnos nos pone frente a la verdad que es Dios, ¿no? Y no podemos hacernos los locos, porque la verdad es la verdad. Entonces, qué importante poder tener estos canales que nos permitan abrir los ojos y poder formarnos en lo que es, porque también hay muchas cosas, Alex, que hace que nos deformemos ahora en las redes y en los diferentes medios digitales, ¿no?
Así es, todo lo debemos pasar por el filtro de la formación, el filtro de la oración. Y algo que decía Luis al inicio del programa, ¿no? La Virgen del Buen Suceso, pues les queremos recordar que este 2 de febrero, este viernes que viene, celebramos la fiesta de la Virgen del Buen Suceso aquí en nuestro país, una advocación poco conocida, pero hermosa. Y también tenemos ese mismo día el día de la Virgen de la Candelaria, ¿sí? Entonces, antes de terminar, les queremos dar un mensaje sobre esta fiesta. Les vamos a dejar con un audio, pero agradecerle antes a Luis por la amabilidad de habernos concedido este tiempo. Que el Señor te bendiga, Luis, bendiga a tu familia, que ese bebé crezca con ese ejemplo que le están dando tú y tu esposa. Y como decía Navale, comprometerte para que podamos tenerte en otra ocasión. Hay tantos temas y tantas cosas por tratar en este tiempo tan particular que nos está tocando vivir como católicos, ¿no? Un tiempo de mucha confusión, pero formándonos las cosas son diferentes. Las últimas palabras, Luis.
No, gracias, gracias. Con mucho gusto vuelvo y para mí ha sido un honor estar con ustedes. La he pasado muy bien. No hay nada mejor que tempranito en la mañana, un sábado, hablar del Señor, hablar de estos temas. Así que gracias por la invitación. Yo invito a la audiencia a lo que hacerme eco de lo que ustedes han mencionado. Estamos en el mejor momento para ser católico. Es el mejor momento en la historia. Ustedes saben, el mundo está en una oscuridad que nunca se había experimentado. Esa oscuridad también ha ido penetrando un poco en la iglesia, en la jerarquía también. Hay mucha confusión, sacerdotes diciendo una cosa y otra, y obispos, cardenales, y uno a veces no sabe ni para dónde mirar, pero el magisterio, la tradición, las sagradas escrituras siguen intactas. Eso nadie lo va a cambiar. Así que estúdielo, cuídelo, viva su vida sacramental mientras podamos. No sabemos si mañana nos cierran las iglesias, no sabemos qué vaya a pasar. Vaya a la Santa Misa cuantas veces pueda, además del domingo. Confesión semanal, es bien importante el ayuno, la mortificación, vivir una vida de fe y mantenernos en gracia para que nos preparemos, ahora que hay abundancia, nos preparemos para los tiempos de escasez, que puede ser que estén por venir, no sé cuándo, pero puede ser que estén por venir. Y pues, y no es para ser paranoico, al contrario, tenemos la esperanza de que eso lo podemos ofrecer para prepararnos mejor para poder entrar al cielo, si así Dios lo quiere. Pero estudien su fe, vívanla con alegría. No hay mejor momento ahorita mismo para ser católico que ahora. Podemos ofrecer todos estos dolores, el desprecio, el rechazo, la difamación, las cosas que dicen de nosotros que no son ciertas, ofrecérselas a Dios para que puedan llegar esas gracias a personas que no lo conocen, lo odian, lo detestan, no entienden de él y que así, con esta batalla de almas, que no se nos debe olvidar, ese es el punto, más almas puedan llegar a la luz del Señor.
Así es, mi querido Román, y nos quedamos con este mensaje, ¿no? Conozcan, amen y vivan su fe. Así que con ustedes será hasta un próximo programa. Y Luis, igual que Dios de nuestra parte reciba las gracias y de Dios las bendiciones. Con nosotros será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, en una nueva emisión de nuestro programa Conversemos. Nos vemos.
Dios les bendiga.